estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santi Morollón. Comenzamos hablando de la competencia en costas. Actualmente, el gobierno de Canarias y el central están negociando esta iniciativa, incumpliéndose los plazos inicialmente previstos para su recepción por parte del gobierno autonómico. Esta mañana, en los micrófonos de COPE Canarias, hemos escuchado las reclamaciones de las patronales en la provincia oriental pidiendo que nuestra comunidad pueda gestionar cuanto antes su propio litoral. Carla Arrabeiti.
El responsable de la Asociación de Empresarios de Fuerteventura quiere mayor agilidad en los procesos administrativos y aclara que esto no va a suponer nuevas construcciones. Antonio Hormiga.
Y le puedo poner un montón de ejemplos. Queremos la gestión más ágil. Eso no significa que vamos a llevar de hormigón ni de nada, de nada. Solo que si hay una avenida estudiada y aprobada desde hace no sé cuántos años, que se haga, simplemente que se haga, con todas las garantías habida y por haber.
El presidente de la patronal hotelera de Las Palmas ponía como ejemplo Andalucía y cómo, desde que gestiona sus costas, la experiencia en ella, tanto de turistas como residentes, ha mejorado. José María Mañaricua.
Se ha dejado hacer cosas de mayor nivel, de mayor calidad para el residente, para el propio andaluz y para el propio turista que ha llegado a esa tierra, que no ha ocurrido en Canarias. Es decir, la experiencia de nuestros turistas y también nuestros residentes en nuestras playas deja mucho que desear. Es una experiencia del siglo pasado. Nada tiene que ver con instalaciones que hay por todas las zonas costeras del mundo, donde uno puede degustar una buena comida, donde uno puede oír música en un chiringuito de playa en mejores condiciones que estos chiringuitos de 4 metros por 2 infames que tenemos en estos momentos en nuestras costas.
Desde el gobierno de Canarias recuerdan que esta transferencia todavía está negociándose porque su dotación de personal es actualmente insuficiente como para que su gestión sea efectiva. Antonio Oliveras, el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias.
Ahí es donde está el problema, porque la clave está en que es un servicio que ahora mismo está muy mal dotado y por lo tanto hay que, en este proceso de negociación, garantizarnos que la dotación del mismo es mucho más adecuada que tenemos en la actualidad, ya sea con, si no tienen medios humanos suficientes para traspasarlo, no es por falta de voluntad, que no lo tienen, eso, ¿verdad? Pues entonces al menos que traspasen los medios económicos suficientes para poder nosotros incorporar los medios humanos que se requieren para gestionarlo bien.
También les contamos que dos de los partidos políticos que respaldan al gobierno de Canarias piden cambios en el decreto publicado este fin de semana en el BOE que busca limitar el precio del gas. Ese texto también incluye una disposición solicitada por el gobierno canario según la cual los usos de este combustible fósil en las islas dependen del Ejecutivo autonómico, petición que se había realizado para evitar su comercialización y que parece no satisfacer ni a Podemos ni tampoco a una parte de Nueva Canarias. Escuchamos a Manuel Marreros, diputado de Sí Podemos.
Ha habido una modificación, efectivamente, tal como reconoce el consejero Valbuena, pero no me deja tranquilo el asunto de cómo ha quedado redactado, porque, vamos a ver, cualquier gobierno de Canarias en estos momentos, si quisiera apostar por el gas, con esa cuestión de la disposición como ha quedado redactada, puede hacerlo.
En la plataforma contra el gas aseguran que lo publicado este fin de semana no hace recaer el peso de la decisión exclusivamente en las islas, como se ha señalado por parte del gobierno regional. Mientras tanto, les contamos que no tenemos nueva información acerca de la petición de auxilio que se ha hecho por parte de las 59 personas a bordo de una lancha neumática con problemas de flotabilidad en aguas marroquíes, como denunciaba el pasado fin de semana la ONG Caminando Fronteras, que asegura que 14 de estas personas habrían ya fallecido. Esta mañana hemos hablado con uno de los familiares de las personas que presuntamente van a bordo, Ibrahim Jacobo. Asegura que está desesperado porque no tiene noticias de su hermano desde hace ya varios días.
Es que yo no sé nada, creo que salió con su amigo y su amigo me llamó que tú conoces a una persona que se llama así, así, así. Y yo le dije sí, y dice sí, ha salido en embarcación unos días, no sabemos de él, y si sabes de él. Y yo le dije pues no sé nada de él. Y escuché que si se ha perdido un barco en el mar que estaban buscando y no lo encuentran. Por eso es lo que sé.
Son ya 7.500 los migrantes que han llegado a Canarias en lo que va desde 2022.
Una situación que cada vez es más frecuente y que ha experimentado un repunte en las últimas semanas con unas 3.000 personas más que el año pasado en este mismo periodo de tiempo. Desde la Comisión de Ayuda al Refugiado apuntan a que los acuerdos de España-Marruecos todavía no han tenido una influencia en los datos registrados y que habrá que esperar algunos meses más para poder calcularlo.
Y mientras tanto, la Guardia Civil ha alertado de un aumento que considera preocupante de casos de extorsión sexual en Gran Canaria con 12 denuncias recientes en las que los estafadores han solicitado sumas de hasta 10.000 euros.
El chantaje se lleva a cabo después de realizar una petición de contacto en una web de citas esporádicas en la que los estafadores se esconden detrás de fotos de chicas sugerentes que ofrecen sus servicios, apropiándose de los datos de la víctima y empezando la extorsión mediante petición de dinero. José Santana Melián, el Guardia Civil.
Llegando a solicitar grandes cantidades de dinero. ¿Cuál es el modus operandi de estos estafadores? Es el siguiente. Una vez los usuarios puestos en contacto con las chicas del anuncio, vía telefónica o vía WhatsApp, tras el anuncio se esconden los estafadores, donde comienzan las amenazas. Y nos dicen, has hecho perder el tiempo a mis chicas y mis jefes están muy disgustados, así que vamos a ir a tu domicilio o puesto de trabajo, si no se pagan las cantidades solicitadas. Ante esto, recuerden, nunca nos podrán localizar. No paguen ni faciliten datos bancarios bajo ningún concepto.
Y les contamos también que los bomberos del Consorcio de Emergencias en Gran Canaria han denunciado que se encuentran en una situación extrema por la falta de equipos de protección individual, el problema de averías de camiones que tienen ya 20 años de antigüedad y la carencia de procedimientos operativos. Son requeridos por la Inspección de Trabajo, pero por falta de dotaciones mínimas es imposible implementarlos. Lo denuncia José María Monzón, es el presidente de la Junta de Personal.
Estamos en torno a un 70% de la plantilla con falta de recursos. Nosotros lo que estamos solicitando es que se busque por la vía de urgencia alguna solución a este asunto. Ahora mismo empieza la campaña forestal y nuestras actuaciones con competencia directa en las zonas de interfase, los incendios forestales, nos hacen imposible actuar en estas condiciones. De todos los vehículos de bomberos que tenemos en los parques, en torno a un 40, un 35% están inoperativos y esta situación es insostenible.
Y les contamos también que el sindicato ASACA en Sanidad denuncia que el personal del servicio de pediatría del Hospital Universitario Insular Materno Infantil tan solo va a ser posible sustituirlo el 40% durante los meses de verano.
Desde el sindicato critican este recorte en el personal y que no se tengan en cuenta las rotaciones o turnos de trabajo. Arancha de Alba, portavoz sindical, dice que el servicio estará bajo mínimos, que no van a poder atender de manera adecuada a los pacientes y que se trata de un problema que llevan tiempo denunciando.
Siempre el personal, cuando más experimentado esté en el servicio en el que esté trabajando, pues mejor calidad de los cuidados proporcionará. Y en un servicio de urgencia y pediátrico, pues yo creo que más todavía tenemos que exigir esta preparación del personal, que sea un personal no que esté itinerante, sino que se contrate para todos los meses de verano y en unos porcentajes de sustitución, como se venía haciendo hasta ahora, que eran entre el 80 y el 90%, y no solo un 40%, que es lo que van a sustituir este verano.
Y en Firgas contarles que hoy se han presentado las primeras rutas históricas comerciales que se harán en las zonas comerciales abiertas del municipio, una propuesta que pretende combinar la historia con el ocio.
El objetivo es que el visitante que vaya al municipio pueda conocer de primera mano con un guía de las historias, anécdotas, personajes, edificios históricos, mientras que también puedan comer en sus restaurantes o consumir en los establecimientos que hay en la zona comercial de la villa. Jaime Hernández es el alcalde.
Que les permita, por un lado, conocer la idiosincrasia, la identidad de nuestro municipio de Firgas, pero también conocer la oferta comercial que tiene el municipio, variada en todos los sentidos. Todos los que se acerquen a esta ruta comercial tendrán la oportunidad de aprovecharse de las diferentes ofertas comerciales que hasta 15 empresas del municipio están ofreciendo a través de esta ruta comercial.
Volvemos a las 2 menos 10 con más datos de Canarias. Ahora continúa el mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.